Conoce más en www.santander.com.mx.
Santander Pymes está ahí, contigo. Cada día más sencillo, más disponible y más integrado. Con una solución pensada para cada tipo de negocio y un equipo especializado que resuelve todas tus necesidades en un solo lugar. Empieza todos los días. Santander, es el momento.
Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana, el programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
En la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días a todos. Manuel, buen día.
Ciro por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles 1 de junio.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. En mayo fueron asesinadas al menos 2.472 personas, 79.7 en promedio cada día, lo que representa un incremento mayor a 11% con respecto a las 72 víctimas diarias de abril, según el registro que actualiza a diario la Secretaría de Seguridad Federal. El mes que terminó ayer es el mes más violento desde agosto de 2021. Hoy tendremos la historia del Hospital General de Chilapa en Guerrero, que fue reinaugurado hace 2 semanas y que requiere de más de 30 especialistas. El hospital es nuevo, pero tiene carencias y además el personal reclama mejores salarios. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 62 centavos.
¿Qué más, Manuel?
Pues hagamos como comentario, Ciro, porque en muchísimos, esto es transporte público para la Ciudad de México, afecta a muchos, si es así, va a afectar a muchos miles de personas, no sé cuántos cientos. Microbuses, transporte público, traen una leyenda en la parte trasera del vidrio, el vidrio de atrás. Sí al paro del día 2, se refieren por supuesto al paro de mañana, que supuestamente está llamado por la Fuerza Amplia de los Transportistas, que la semana pasada hicieron por ahí ya una aproximación a un paro. Están queriendo que suba la tarifa del transporte público aquí en la Ciudad de México. La jefa de gobierno ha dicho no va a subir. Y supuestamente, las pláticas han estado de manera continua durante todos estos días, de manera permanente. Pero los microbuseros traen esa leyenda. Estaremos atentos a eso. Eso por un lado. Y por otro lado, decíamos hace un rato, Ciro, que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé en su listado, todavía está, resolver 2 controversias del Congreso de Tamaulipas, precisamente para definir aquel tema del año pasado, del 30 de abril, cuando el Congreso Federal se erigió en jurado de procedencia y le quitó el fuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. El Congreso de Tamaulipas tomó el caso, una vez informado, y dijo, pues no procede, el gobernador tiene fuero. Y después se emitió una orden de aprehensión y un juez lo otorgó, o mejor dicho, solicitó la Fiscalía de la República una orden de aprehensión, un juez lo otorgó, y eso también puso una controversia al Congreso de Tamaulipas. Ahora, por la información que nos ha llegado, nos hacen saber que esos proyectos vienen los dos a favor del Congreso del Estado de Tamaulipas. Es decir, tiene razón al decir el fuero le permanece al gobernador y tiene razón al eliminar esa acción de la justicia federal, según el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara. Tendría que ser votado 3-2. Pero también lo que nos dicen, se va a posponer una semana. Y de otro entendedor bien de la política dice, pues claro, pues es un chantaje abierto, porque le van a decir a Cabeza de Vaca, ¿quieres tu libertad? ¿Quieres que no tener tu orden de aprehensión? ¿Qué pasa, Américo Villarreal? Tan. No conflictúes el proceso electoral, que gane finalmente.
¿Qué significará no conflictúes?
No te metas, compliques la elección, ¿no? No compliques la elección, que gane Américo. Y entonces sí, el próximo miércoles te dejamos libre de todo.
De plano.
Y ya en septiembre, octubre, que te vayas.
Es independiente, ¿qué tiene que ver la Corte?
Ah, pues es una interpretación política.
¿Qué tiene que ver la Corte con una elección?
Uno supondría que nada, pero es una interpretación política.
¿Quiénes son los cinco ministros que van a votar?
Los cinco ministros, rápidamente te digo, ¿quiénes son? La ministra...
Bueno, ahora que regresemos del corte. Vamos a pausa. Sí. 8:05, volvemos. Ocho con nueve, Manuel, a ver.
Bueno, nada más los ministros y los de la primera sala de la Corte.
Que van a resolver hoy el caso, el desafuero del gobernador de Tamaulipas.
Y la orden de aprehensión girada en su contra por parte de un juez son la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, el ministro ponente de estas dos controversias, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el ministro Jorge Mario Pardo Rebollar. Bueno. Y se vota 3-2 por mayoría.
Y está listada para votarse hoy, aunque fuentes de ahí mismo, de la Suprema Corte, nos dicen, fuentes de la Suprema Corte, que no van a votar hoy, que van a posponer una semana esta decisión sobre Tamaulipas y el desafuero del gobernador. Y fuentes también de por ahí nos dicen que sí, que en efecto, que no van a votar hoy.
Nomás que gane Américo Villarreal, ya, votamos a gusto.
Bueno, pues lo veremos. Primero vemos, vamos a ver si votan hoy.
Sí, señor.
Y si no votan, ¿qué hacen la próxima semana? Y así llegamos al final de las campañas. Epigmenio Ibarra, buenos días.
Buenos días.
Llegamos al día final de las campañas. Ante las elecciones, 6 gubernaturas el domingo. Buen día.
Buen día, sí. Estuve en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas en los cierres. Y en efecto, se acabó. El día domingo la gente decidirá quién gobierna estos estados. 6. Por lo que vi en Aguascalientes, la cosa no está fácil para el PAN en su bastión. Tampoco está fácil en Durango. Y Tamaulipas creo que también lo tienen perdido. Entonces es muy
probable. ¿Tú crees que van a perder esas 3? Aguascalientes, Durango y Tamaulipas.
Por lo que vivimos ahí en la plaza y lo que sentí de la gente, creo que sí. Creo que sí. Creo que hay un clima muy similar, y eso lo sentí en las calles y lo sentí filmando, a lo que sentía en la campaña en el 2018 en el último tercio. Un entusiasmo y un compromiso y una seriedad en la gente y una decisión en la gente. A lo que hay que sumar además el hecho de que en estos estados arrasó López Obrador, ganó López Obrador. Entonces en la boleta va Américo Villarreal, va Nora Rubalcaba, va Salomón Jara.
No, Salomón Jara es Oaxaca.
Sí, pero hablo de los 6 estados. En las boletas aparecen las candidatas y los candidatos. Y está también, de alguna manera, López Obrador. Y eso tiene un peso más que simbólico, real.
Le comentábamos las dos últimas encuestas y las dos únicas encuestas que se publican hoy ya sobre las elecciones. Desastre para la alianza PRI-PAN-PRD en Hidalgo. Perderían 63-30, ganaría Julio Menchaca con 63% de los votos contra 30 de Carolina Vigiano de la coalición PRI-PAN-PRD. Pero en Aguascalientes, de acuerdo con Reforma, ganaría la candidata del PAN, que al final también será PAN-PRI-PRD, Teresa Jiménez. Y le ganaría por una buena diferencia a Nora Rubalcaba Morena. 50-37. Pocas encuestas esta vez.
Pocas encuestas.
Comparado con otras elecciones.
Pocos ejercicios, mucho silencio, muchas acusaciones. Pocas ideas, pocas propuestas. De la oposición otra vez. Y un cinismo brutal.
De la oposición y tampoco tampoco hemos visto las grandes propuestas de
los candidatos. Pues mira, escuché propuestas muy concretas y muy sensatas.
¿Qué propone Nora Rubalcaba en Aguascalientes distinto a los programas sociales y al combate a la corrupción?
Eso es bastante distinto a lo que proponen los demás.
Bueno,
por un lado.
Repetición de repetición de repetición.
No, no es una repetición, ¿no? Es el acuerpamiento de un proceso y de un proyecto de transformación del país. Bueno, o sea, es alinear a los estados, es alinear a los estados con modalidades específicas al proceso de transformación del país. Es romper el cacicazgo de tantas décadas para promover un gobierno distinto que apueste en la misma dirección que apuesta el gobierno federal. Eso es un proyecto. Eso es un
proyecto. ¿Y esa es su propuesta?
Pues esa, y con aderezada con proyectos locales. Hay más becas, hay más cosas concretas que ofrecer a la población y sobre todo una promesa centralísima: no más corrupción. No más corrupción, no más impunidad. Y yo creo que esa fórmula es la que está funcionando en todo el país. Porque estamos ante un hecho irreversible, incuestionable. En 4 años, ve la cantidad de estados que ha perdido el PRI. Ve cómo el PAN no ha subido.
Todos en los que ha competido, todos.
Y el PAN no ha subido. Tiene 8 estados y hoy está amenazado. Entonces, la alianza, la tal alianza va por México. Pues de alianza tiene poco y de ir por México menos.
Bueno, pues vamos a ver cómo les va el domingo. Les va a ir, todo indica que muy mal en Hidalgo. Muy mal, Manuel. No es que vayan a perder, sí, a juzgar por las encuestas.
Se abrió, ¿no?
Va a ser un desastre. También ganaría Morena cómodamente Oaxaca y Quintana Roo, donde no hay alianza, no. PRI, PAN, PRD, ganaría por una buena diferencia. Y creo que para este análisis, los estados a seguir serían Tamaulipas.
Y Durango.
Ahí
y Durango.
Sí hay alianza. Durango,
que está buena
donde,
elección.
Según las encuestas, se daría una elección cerrada. También hay alianza opositora. Y Aguascalientes, donde de acuerdo con las encuestas ganaría la alianza opositora. 3-3. 3 que parece que se llevará de calle Morena, aunque hay encuestas que marcan que también ganaría con comodidad en Tamaulipas.
Ah, ya. Okay, las encuestas de Tamaulipas ahí, sí. Hablan de 9 puntos de diferencia.
Sí. Hasta 12. Algunas. Ya hasta 12. Hay una por ahí más cerrada. Pero las elecciones cerradas se daría sobre todo en Durango. Y vamos a ver qué pasa en Aguascalientes.
Y esto es relevante. Sí estamos hablando de un nuevo referéndum. Hoy las elecciones en México son referéndums. Desde el 2018 adquieren un carácter fundacional. De lo que estamos hablando es del cambio de régimen y cómo se va asumiendo por la decisión ciudadana. Eso es de lo que escribo hoy. Sí, al votar se hace camino.
Que lo has dicho en varias ocasiones en las últimas semanas. Pues vamos a ver, dentro de 8 días estaremos aquí revisando los resultados. Ojalá, a diferencia de lo que ocurrió en algunos estados el año pasado, la próxima semana no estemos escuchando testimonios de cómo aparecieron grupos armados, que esta vez no parecían ligados a un partido político, pero grupos armados, criminales, llevándose funcionarios, llevándose candidatos, llevándose urnas.
Ojalá sean elecciones en paz. Sí. Y ojalá todos se comporten con civilidad y entiendan que lo que importa es la voz de los ciudadanos, pues, ojalá. Y no mantenerse en el poder a costa de cualquier cosa.
O mantenerse en el poder o ganar poder a toda costa. Tenemos por ahí lo que dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Le preguntaron ayer afuera de Palacio,
Palacio. ¿No?
Le preguntaron y dijo el secretario de Gobernación que no hay focos, que no hay focos rojos para la elección del domingo, Manuel.
No, se lo preguntaron y me parece que lo respondió hasta con tranquilidad. Dijo, no lo...
A ver, vamos a escucharlo.
Pues hay tranquilidad, desde luego la expectativa que genera un proceso electoral, pero hasta ahorita el proceso electoral se desarrolla sin incidentes mayores.
No ha habido ninguna solicitud para la vigilancia en algunos estados donde se presume que haya crimen organizado.
Bueno, hay todo un mecanismo de coordinación con los órganos electorales locales y con el Instituto Federal Electoral, y habrá, digamos, la presencia que normalmente se utiliza, en este caso, de la Guardia Nacional.
¿Hay focos rojos?
No, en este momento ninguno.
En este momento ninguno, dice el secretario de Gobernación. Ojalá de aquí al domingo tampoco los haya.
No, y la verdad es que parece que no, pero también hace un año no se veían los focos rojos.
¿Sino? ¿Cómo no? Hace un año se habían asesinado una gran cantidad de candidatos.
Pero no en el caso de Sinaloa, cuando se vio la operación tan brutal, ¿no?, del narcotráfico
de México. A ver, vamos a rezar con ese tema y también con las grabaciones que se difundieron ayer, las que difundió el presidente del PRI y las que difundió la gobernadora de Campeche. 8:20, volvemos.
La mañana.
8:24, Sofía.
Ciro, le preguntan en Palacio Nacional al presidente López Obrador sobre este audio que difundió ayer el presidente del PRI, en el que supuestamente Manuel Velasco, a petición del secretario de Gobernación, que a su vez fue una petición del presidente, lo habría mandado a amenazar para que votaran en contra de la reforma eléctrica. Le preguntan sobre todo eso al presidente y el presidente dice: no es cierto, yo no me meto en eso, nunca lo he hecho, es un asunto de principios, de ideales, de moral, tiene que ver con la polémica que existe actualmente, estamos en vísperas de las elecciones, pero yo no me meto en eso. Tiene como 2 o 3 años que yo no platico con Manuel Velasco, lo saludé el día del aeropuerto, de la inauguración del aeropuerto, pero nada más. Le vuelven a decir que no sería que él hubiera hablado directamente con Manuel Velasco, sino una triangulación con el secretario de Gobernación. No es cierto, dice el presidente, son otras cosas, se trata de otros asuntos, le preguntan de cuáles, y él dice: yo creo que ya son de dominio público, y además ustedes son muy buenos periodistas. Y le preguntan también sobre los audios que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, ha difundido sobre el presidente del PRI, Alejandro Moreno. No quiero hablar de eso, y menos hoy. Tal vez pasando las elecciones toquemos el tema, pero nada más. Hoy y ya, no y es cierto fue, y yo no me meto
tema,
en eso. Y
se fue del tema. Bueno, el, como habíamos informado hace unos momentos, ayer el presidente del PRI, Alejandro Moreno, difundió una conversación que tuvo y dijo que además había grabado, que la grabó por seguridad propia, que tuvo con el exgobernador de Chiapas, hoy legislador Manuel Velasco, donde Manuel Velasco dice que a nombre del secretario de Gobernación más le vale al PRI votar en favor de la reforma eléctrica, porque si no se le van a ir encima. Y Alejandro Moreno obviamente queda muy bien en esas grabaciones, por eso las difunde él, si no las difundiría.
Pero fíjate,
dice que él nadie lo amenaza, que
pero
nadie
fíjate,
lo intimida,
Ciro, que es
y que están defendiendo.
Fíjate, a la Ciro, que es una doble confesión, sí, de parte.
A ver.
Porque por un lado, ya no puedo decir que la otra no es su voz. La voz de Alito es esa voz. Y por el otro lado, confiesa que él la grabó.
Sí.
Por tanto, las grabaciones otras, pues son de la misma camada. Vienen de sus compañeros, vienen de su propio sistema. Estos se graban todo el tiempo. Y al fisurarse el aparato de gobierno, al fisurarse el partido, pues los materiales quedan ahí como los de la Stasi. Se cae el régimen en Alemania Oriental.
La Alemania comunista.
Y las grabaciones y los documentos del Stasi pasan al dominio público. Pierde el PRI en Campeche, se desgaja el aparato y lo que ellos mismos grababan para autochantajearse, para mil cosas, queda en evidencia. ¿Qué nos muestran estas grabaciones? A un personaje impresentable, pero típico del priismo. Con una agravante, es además muy torpe.
¿Te refieres a Manuel Velasco?
No, me refiero a Alito. Quiero decir una cosa, con Alito yo tengo un pendiente.
¿Tú tienes un pendiente con,
sí,
el con señor, Alito, con Alejandro Moreno, presidente del PRI?
Él dijo en un mitin que yo era guatemalteco.
Oh, él es el del guatemalteco.
Él es otro, también lo dijo Felipe Calderón.
Tú ya dijiste aquí que no eres guatemalteco.
No importa que lo haya.
¿Y te ofende que te digan Guatemala?
A mí no me ofende. ¿Entonces? Siempre he dicho una. Sí, sí. Porque mienten. Ah, bueno. Lo fundamental es que dirigentes políticos en actos públicos mienten impunemente. En cosas tan simples.
¿Y qué dijo de ti, además de que eras guatemalteco?
Que era un agente extranjero, porque pulsan la xenofobia, igual que Felipe Calderón. Pulsan la xenofobia. Eso es a lo que apuestan.
Pulsan la xenofobia.
Evidentemente.
¿En qué otro caso, aparte del tuyo?
En el de Abraham Mendieta. Nos señalan como dos asesores extranjeros de la Cuarta Transformación que sembramos el odio. Esas son las palabras textuales de Alejandro Moreno. Y Felipe Calderón dice, un general mexicano obedece a un guatemalteco.
¿El guatemalteco eres tú?
Sí, para estructurar su discurso.
Poderoso. Parten de tienes una, generales que te obedecen.
Parten de una mentira. Es mucho más grave lo que dice Calderón. Lo que quiere es ofrecer la imagen de un ejército que se ha rendido. Cuando ese ejército se rindió, desgraciadamente, a sus órdenes criminales.
Bueno, pero a ver, estábamos en el tema de Alito, para no regresar otra vez.
¿A Calderón?
Calderón y demás.
Pero
y
perdóname, García, yo regreso a Calderón cada tanto tiempo.
No, regresa a Calderón, pero regresa preciso, con el tema de hoy.
Y porque es bueno
hoy,
hablar de vez en cuando de ese hombre y decir qué pasó con Genaro García Luna. Díganos por qué, a qué hora supo. Y ese es un pendiente que hay que seguir insistiendo. Pero volvamos con Alito.
79.7 asesinados en México en el mes de mayo, en este mayo. Pero díganos qué pasó con García Luna.
Porque la muerte...
Claro. Porque como fue García Luna, nos vamos a tomar 100 Ciro, años. Ciro, 100 años en Ciro, corregir las causas
Ciro,
y resolver
no
el problema de la violencia.
En tu argumentación.
No seas elemental tú.
No seas elemental.
El elemental
la violencia
eres tú.
Tiene raíces profundas y la violencia tiene responsables.
Y se están combatiendo.
Nombrar
y les va a tomar 100
a un hombre coludido
años,
con el cartel de 100 Sinaloa.
100 años a este gobierno.
Secretario de Seguridad produce efectos gravísimos en la vida de un país.
Bueno,
la guerra que Felipe Calderón nos impuso, ¿sabes cómo se está corrigiendo?
Sí.
¿Cómo ha de corregirse? Sin violencia y atendiendo a las causas.
Dice el gobierno que la está corrigiendo, atendiendo las causas. Dice el gobierno, mientras tanto, siguen creciendo
y
siguen creciendo.
La violencia no se acaba por decreto.
Va a tomar 100 años.
La violencia no se acaba por decreto. Se acaba atacando las causas.
La violencia para este gobierno sí se acaba por decreto. Están decretando que están atacando las causas. Y mientras tanto,
no,
aguante
perdón,
sociedad.
Están diciendo,
sociedad.
Estamos atacando
están
las causas.
Diciendo, ¿cómo
estamos
sabes
apostando,
que están atacando las causas?
Estamos apostando
¿cómo sabes
a arrebatarle?
Que están atacando las causas. ¿Qué elementos tienes para decir que están atacando
Camina
las causas?
Camina por el país.
Caminamos
¿por, qué?
Por el país.
¿Por qué?
A ver, ahí está Humberto Valle, ahí está Marco
tantito.
Silva,
escúchame,
ahí está Miriam Moreno.
Ciro.
No, a ver, no levantes la voz. No levantes la
tú
voz,
no, levantamos.
Yo no la
calles.
Estoy levantando. Yo no,
no
me
te callo.
Calles. Aquí no callamos
no
a nadie.
¿Cómo no?
Ahora, no nos digas que no recorremos el país. Ahí está Miriam, puedes levantar la mano, Miriam. Ahí
no.
está Marco Silva, puedes levantar la mano. Y ahí está Humberto Padilla. ¿Con cuál de los
te
tres quieres
de una
hablar?
Cosa muy
¿con quién de los tres quieres hablar?
¿Me permites decirte una cosa? ¿Me permites terminar la
Venga.
Idea?
Venga. Sí.
Hay elecciones en este país. Hay encuestas en este país. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿O la gente es
vamos
tonta?
Vamos a ver, hay elecciones en
¿qué dice? Por
vamos
eso, ¿qué ha pasado en los últimos en el último proceso electoral?
Que...
¿Quién ganó 11 gobernaturas? El presidente de la República.
Sí. Y la coalición opositora tuvo más votos que la coalición de Morena en las elecciones federales del año pasado.
En todas las elecciones primarias se pierde un tanto.
Ah, bueno.
¿Cuántos estados puede ganar
entonces,
hoy?
Contemos
¿qué significa esto? Que hay un respaldo a la apuesta del presidente de la República. Sí lo hay.
Sí.
En las
no,
calles.
Pues, estaba,
y la gente que
no
sufre la
eso.
Violencia,
sí.
la gente que sufre la violencia, sabe perfectamente que la violencia, para combatir la violencia, no es el camino.
La gente sabe eso perfectamente.
Lo sabe perfectamente porque lo sufrió en carne propia.
¿Con qué gente hablas? ¿Con qué gente hablas?
Con mucha gente.
Y ahí tenemos uno, dos, tres reporteros que recorren todo el tiempo el país y que van a esas zonas.
Y la gente, ¿sí? Y la gente, bueno, que entrevistan dicen, queremos que venga el ejército,
no sé,
y dispare.
Pero sería bueno, no, sería bueno escucharlos.
Queremos que venga, que hablaras, el ejército,
y que hablaras y con ellos y te salieras también un poco,
yo
del
me
círculo
salgo.
En el que te mueves. No,
no,
tú
no,
vas,
yo
tú
no
vas
me muevo
con,
en
tú vas círculo. Con el círculo y vas a los mites y está bien.
No, no,
y eso
no,
está
no,
muy bien.
Ciro,
pero
yo
no
recorro el
no
país
digan
también.
El pueblo, la gente. Hay muchas personas, este es un país muy grande, muy diverso, y
igual,
habrá personas que
igual
piensen
que
así,
no pueden
y habrá
decir,
otras
igual,
personas.
Todos sí. Hablamos con grupos,
sí.
La visión panorámica del país no se adquiere tan fácilmente.
No,
yo parto
no, no,
de un
no,
principio, hay la voluntad sí. Popular que se expresa en las urnas, y esa voluntad
y la
popular
veremos el domingo.
Se verá el domingo, y veremos a quién respalda. ¿Quién?
Bueno, estábamos en Alito.
Estábamos en Alito.
En Alito y te empiezas a exaltar.
No, no me exalté. Sí. Es que también...
También estás en un programa
pero
de,
interrumpes
de radio
mucho,
y
Ciro.
Y tú
interrumpes
también,
mucho
tú no hablar,
y vuelves sí. A argumentos que son, perdona que te sí. Lo diga, muy elementales.
Como los tuyos, ahí vamos no. Empatados. Si ese es el caso, ahí vamos empatados. Bueno, a ver, perdón. Y aquí sí, perdón, porque son los cortes sí. De fórmula. Tenemos que hacer una pausa y regresando.
Va.
Te escuchamos. Bueno, gracias por sus comentarios. 8:35, volvemos.
La mañana.
8:39 por la mañana, vamos con la información. En mayo fueron asesinadas al menos 2,472 personas, 79.7 en promedio cada día, lo que representa un incremento mayor a 11% con respecto a las 72 víctimas diarias de abril, según el registro que actualiza a diario la Secretaría de Seguridad Federal. El mes que terminó ayer es el mes más violento desde agosto de 2021. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia prevé resolver dos controversias interpuestas por el Congreso de Tamaulipas, en las que reclama el derecho de quitar o mantener el fuero al gobernador García Cabeza de Vaca y que la Fiscalía General de la República no debió solicitar orden de aprehensión contra el gobernador. De acuerdo con información de Por la Mañana, los dos proyectos del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca otorgan la razón al Congreso de Tamaulipas. Cabeza de Vaca nunca perdió el fuero y se anula la orden de aprehensión. Hoy tendremos la historia del Hospital General de Chilapa en Guerrero, que fue reinaugurado hace dos semanas y que requiere de más de 30 especialistas. El hospital es nuevo, pero tiene carencias y además el personal reclama mejores salarios. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 63 centavos.
Epigmenio, y ya no te interrumpo. Adelante.
Mira, hablábamos de las elecciones, hablábamos de la violencia, hablábamos de Felipe Calderón. Porque yo vuelvo cada tanto a Felipe Calderón y no lo voy a soltar hasta que lo agarren. Porque lo considero responsable de la crisis moral, ética, de violencia que vive nuestro país. Porque uno no siembra la guerra sin desatar tempestades. Y desde hace años, desde que comenzó la guerra, dije que tardaría generaciones en cerrar las heridas que esta abriera y que descompondría al país. Y yo tengo la convicción, y lo veo en los resultados electorales, de que la gente está avalando el camino de solución al conflicto que ha señalado López Obrador, atender las causas. Y que además la atención de las causas ha significado, en el tiempo de la pandemia, que por lo menos en muchos hogares mexicanos hubiera un ingreso que los salvó de la miseria y de la hambruna. Y que las becas y las oportunidades para los jóvenes nos permiten disputar con el narco la base social. Porque aquí te he dicho que el problema central es que cuando tienes un enemigo que tiene una capacidad inagotable de reposición de bajas y tiene abiertas las vías logísticas y de armamentización, como sucede con el narco, no lo vas a derrotar jamás. Cuando además ese enemigo está mimetizado con el régimen, menos. Y ese fue el error trágico de Felipe Calderón, o más bien el crimen de Felipe Calderón. cuyas consecuencias estamos pagando hoy. Hablas de los muertos de hoy.
De mayo.
Y yo te digo, tienen conexión con la decisión tomada cuando el michoacanazo, con esa decisión de despliegue masivo de tropas y de aniquilamiento de los supuestos narcotraficantes, considerados como enemigos a exterminar, porque ese fue el criterio. Al iniciarse ese exterminio, se produjeron bajas colaterales. Se forzó al narco a convertirse en una fuerza sanguinaria y criminal poderosamente armada. Y se desató una dinámica incontenible de violencia demencial que dura hasta nuestros días y cuya solución no está en las armas. Eso lo sabe la gente y lo expresa en las urnas.
Lo veremos.
La gente conoce la guerra lo suficiente para no desearla más.
La gente.
La gente en México conoce la guerra, la ha sufrido. La gente en las zonas más golpeadas de este país ha sufrido las consecuencias de la violencia en carne propia y ha sufrido las consecuencias de combatir la violencia con violencia. Y quiere paz. Y la paz lo sabe la gente. No es una frase de López Obrador. Es una vivencia, es la conciencia de la gente. La paz es fruto de la justicia.
Tomará mucho tiempo en llegar.
Tomará tiempo, pero será
y
duradera.
Tanto a soportar.
Pero no, mientras tanto a seguir soportar. Trabajando y alzar la voz y participar y mientras tanto construir la opción de la justicia.
Bueno.
Hay que apostar por la justicia social primero que nada, a cerrar la brecha de la desigualdad.
Y yo regreso a mi comentario, ¿cómo lo calificaste? ¿Ramplón, elemental?
Volver a las cifras y decir, ¿pero qué pasa con estas?
Volver a las cifras y más que a las cifras, a los testimonios, ¿eh? Más que las cifras, los testimonios que recogemos.
Ningún testimonio que recojas te va a decir una gente, queremos otra vez lo mismo que con Calderón.
Híjoles.
Nadie te lo va a decir.
Nadie habla de Calderón, pero sí te dirán, queremos al ejército aquí, queremos
no
al ejército.
Pero no disparando, no matando.
Nos los han dicho.
Queremos
¿qué te han dicho en Zacatecas,
orden.
Humberto?
¿Disparar?
¿Qué te han dicho en Zacatecas?
¿Que vengan
Humberto?
A matar a los narcos?
¿Qué te han dicho? A ver, pásale.
¿Que vengan a matar Humberto. A los narcos?
Pásale. No que vengan a matar. La gente no te dice que vengan a matar. ¿Pero qué te dice? Vamos a tomar... A ver, ¿qué ejemplo tomas, Humberto Padgett? Tomemos Zacatecas. Estuviste en agosto, septiembre del año pasado y regresaste.
Tres veces en
pero
Zacatecas.
Digamos, de las poblaciones en las que se ha tenido que ir la gente. Estuviste, ¿qué fue? Agosto, septiembre del año pasado.
Y en enero nuevamente.
Y regresaste en enero. ¿Qué dice?
Y te dicen,
¿qué dice la
te dicen
gente?
Ahora queremos vamos,
ahora
combates.
Vamos, ahora vamos a
queremos
escuchar
combates,
a Humberto.
¿Sí? Queremos que los exterminen.
Ya ves cómo eres ¿sí? tú el que interrumpes. Vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a Humberto.
No, de hecho, si usted gusta, se echa la cámara al hombro y nos vamos a Saravia, Zacatecas.
Cuando quieras.
De una vez, me traigo la camioneta y nos vamos.
Y hacemos un trabajo conjunto.
Vamos.
Sale.
Seguramente usted verá cosas de las que yo aprenderé y usted podrá oír a la gente pidiendo, rogando, suplicando que vaya el ejército y los deje regresar a sus casas.
Fíjate lo que acabas de decir. Que vaya el ejército, quieren presencia del Estado. A lo que yo me refiero, y vuelvo a insistir, en que no hay que ser simples y ramplones. Y a lo que me refiero es que una cosa es la presencia del Estado por la desaparición de las policías municipales, por su incorporación al narco, de las policías estatales. Lo que quiere el ejército, lo que quiere la gente es tranquilidad y quiere,
siempre.
Quiere un refuerzo en la tranquilidad, pero no quiere más que
no, ahora. Yo lo he visto, nadie, señor nadie, Ibarra. Nadie. Mire, yo estuve... también en Michoacán y me tocó estar en un fortín asediado con drones, en una situación de fuego, yo lo grabé. Usted y yo sabemos que las ventajas de grabar las cosas, de videograbarlas, nos reduce el margen de exagerar, de desvirtuar de una manera muy importante. No se pelee conmigo, peleese con el video, yo es lo que puedo
yo no
decir.
Me estoy peleando
contigo. No, pero lo digo, por ejemplo, y Para pasar a uno así muy, muy preciso, yo estaba en Tepalcatepec y estaba aquí la gente disparando en Michoacán, disparando de un cerro al otro, y la gente le pedía al ejército que interviniera de manera armada. Yo he hablado con capitanes, o sea, yo no hablo con generales, yo no hablo con tenientes coroneles, yo hablo con mayores, yo hablo con capitanes, hablo con tenientes, hablo con subtenientes, y lo que quieren es intervenir.
¿Sabes qué es lo más valioso? ¿Sabes qué es lo más valiente que puede hacer un soldado? Y yo he estado en la guerra muchos años. Lo más valiente, lo más importante de un soldado, ¿sabes cómo se llama? En todas las guerras, la disciplina de fuego. No es disparar, porque desgraciadamente, y te voy a dar una estadística que es brutal, tú sabes que en todos los conflictos, solamente el 25% de los hombres que cargan un fusil disparan. Y desgraciadamente, de ese 25%, ¿sabes cuántos matan? Civiles o personas que no están involucradas en el conflicto o personas que están dentro de su mismo bando. La guerra, Humberto, es terrible. Y es en que la guerra no discriminas,
señor,
porque
Ibarra,
cuando se desata la guerra, cuando se tú estuviste en ese combate, tú sabes lo que es un soldado disparando detrás de una piedra. Cómo levantan nada más el fusil y cómo disparan los narcos.
Es que sí he ido, señor Ibarra. O sea, por eso es de que yo creo que valdría la pena que los dos fuéramos allá. O sea, yo le digo que nos podemos mover a Sarabia, a Palmas Altas.
Sarabia, Zacatecas.
Zacatecas. Es una situación en la que usted puede ver cómo el abandono del Estado. No hablo de hace 17 años. Y cubrí el crimen organizado hace 17 años y las crónicas que escribí sobre Felipe Calderón nos ponían furiosos, y con Peña Nieto lo mismo, me demandó un senador. O sea, señor Ibarra, créame, hay gente urgida, y es posible que si usted va a Sarabia, Zacatecas, su sola presencia, por la importancia que usted tiene, lleve a este gobierno a que reconsidere, que dejar en el abandono, permítame, que dejar en el abandono a las personas, que tener una situación de decenas de miles desplazados, la mayoría mujeres y niños, de viejos que no están yendo a sus consultas médicas, de niñas que no van a aprender a leer, porque esa gente no está yendo a la escuela, esa gente no está yendo a centros de salud, en esas clínicas no hay médicos, no porque los médicos recién egresados,
okay,
permítame, estoy hablando, fifís y demás, son personas.
Ya van que como no, tres cosas que cargas de sentido, y permíteme desmontar.
Sí, señor, el asunto,
primero,
lo
no
que yo
tengo
le digo,
ninguna importancia.
Se nos va a acabar el tiempo.
Sí, no, y mucha.
No.
Porque usted puede, sí, señor Ibarra, porque no, sí es importante decir que usted es una persona que por las razones que sea tiene mucho poder,
Y van si tres, está, ahora tengo, señor, mucho poder.
Sí,
deja
mucho
de estarme,
señor Ibarra,
descalificando.
No, no lo descalifico, al contrario, le estoy diciendo, si usted va ahí, es posible que haya alguien, que el señor López Obrador, que a usted sí lo escucha, usted es de las pocas personas a las que ese hombre puede escuchar, que ese hombre diga, sí, actuaré de manera cristiana, como digo ser, y no voy a impedir, el abandono,
el
dolor.
Se va a acabar el tiempo.
Venga. A ver. Sí, ya se va a acabar el tiempo.
Sí. El problema central es que actuar de manera cristiana, atender al país, significa atender las causas de la violencia. Atender las causas de la violencia. Y vivimos en un país, y lo digo hoy, que entró en un proceso de descomposición profunda. ¿Conoces la guerra? ¿Sabes lo que es la guerra? ¿Sabes lo que permite?
Señor Ibarra,
¿me permites hablar?
El mundo no inicia ni termina con usted. Sí la conozco.
¿Me permites?
A ver.
¿Me permites hablar?
Sí.
O sea, con epítetos y descalificaciones no se hacen.
Yo no uso adjetivos.
¿Me permites?
Yo no uso adjetivos, Los adjetivos son muy difíciles de utilizar.
¿Me permites hablar?
Sí.
La guerra descompone a los pueblos y a los países.
¿Sí?
Y genera un proceso acelerado de descomposición. La conversión del narco en una fuerza sanguinaria de combate tiene que ver con los sistemas cruzados de venganzas y asesinatos. Y eso desata una
espiral incontenible de violencia que tarda años en sanar. Eso ha pasado en todas las guerras, en todas las guerras. Y la única manera de contener esto, de contenerlo, es atacando las causas. Y aquí las causas tienen que ver con tres cosas. El consumo en los Estados Unidos.
Dos.
Tres.
Por eso, una es el consumo.
El consumo en los Estados Unidos. Dos, la descomposición profunda del Estado en México.
Tres.
Y su colusión con el crimen organizado ancestral, porque de los sótanos de la Federal de Seguridad salen los grandes capos. Y tres, con el estado de desatención crónica de la población y la guerra desatada que produce un fenómeno de descomposición moral del país y un surgimiento de la violencia incontenible y la desaparición de los órganos para combatirlo.
A ver, nada más. ¿Puedo? Nada, espérame, es que hoy el tema eran las elecciones. Si quieren, más adelante este tema nos va a dar para muchas, permíteme Humberto, para hablar, reflexionar en muchas ocasiones. Queda por ahí una invitación, que lo platicamos, vamos a hacer.
Vamos a hacer eso y vamos a ver los resultados de las elecciones, que son la voluntad popular.
Vamos a ver.
No son cosas distintas.
Son periodísticamente, perdón, radiofónicamente y televisivamente son temas distintos. Yo no sé si en términos de la guerra, de la estructura, del gran análisis político. Pero bueno, hoy vamos a hablar de elecciones. Dejemos esta discusión para más adelante. Creo que está bien planteada por los mensajes que estamos recibiendo. Parece que hay personas interesadas en el tema, lo cual, qué bueno. Y porque si no, no vamos a acabar nunca.
Jamás. Pero, sí. Pero ¿para qué discutimos los periodistas sobre periodismo cuando podemos hacer periodismo?
No,
y a lo mejor lo que usted se trae.
Tú no discutes sobre periodismo. Tú me estás adjudicando una serie de cosas.
Señor, pero
tú que es tan importante, a ti te oye López Obrador, que sea cristiano López Obrador.
Creo que no,
ahí no hay hechos.
Señor,
ahí hay puras opiniones.
Señor, perdón. Tiene la mano muy pesada para tener la piel tan delgada. Yo le propongo, señor Ibarra,
con todo lo carga de
comentar. Con todo respeto,
mira,
que vayamos, no, o sea, yo
entre gitanos más, no nos leemos las manos.
Y entre
tiempo. Vamos a hacer una pausa y al regresar, permíteme, tenemos que hacer una pausa, tenemos el reloj y al terminar concluimos esto, ¿sí? Ya no terminaste tu comentario sobre el presidente del PRI, Alejandro Moreno.
Sí, hombre.
Hacemos una pausa y vamos a tener ya unos cuantos minutos para terminar.
Sí, señor. Sí,
porque hay otros temas. Son las 8:55, casi 8:56. Gracias por sus comentarios. Bueno, gracias. Muchas gracias. Volver. 9:00 a.m. Tenemos que irnos ya del tema. 30 segundos para terminar. Gracias por sus comentarios. 30 segundos y contando, Humberto.
Yo creo que puede ser muy positivo que vayamos, que veamos la realidad, que no la interpretemos, sino que traigamos las voces a finales de cuenta, que a final de cuentas son lo que importan. Si usted tiene la razón o yo la tengo, es irrelevante ante el hecho social de mucha persona sufriendo. O sea, eso es lo que yo le propongo que vea. Es posible que usted registre cosas que yo no y las acepto.
¿Permites?
Usted dígame una fecha y yo pongo el carro.
Vamos a ver, eso lo vemos.
Y mi esposa va a hacer sándwiches de atún.
Pero mira,
Epigmenio, ya para terminar.
Cuando yo digo que me echo la cámara al hombro, me echo la cámara al hombro.
Vámonos.
Lo que yo hago es hablar con la gente. Pero lo que hago también es un análisis que tiene que ver con la experiencia y que tiene que ver también con lo que sucede en el país y en general, no solamente en una zona, y menos en una zona asediada solamente por la violencia. Y por el conocimiento y decir qué pasa en una guerra. ¿Cómo se acaba con una guerra? Uno, quitándole al adversario, al enemigo, la capacidad de reposición de bajas. ¿De dónde saca el narco sus combatientes? De la población social, de la base social.
Vamos.
¿Cuál es su base social? ¿Cómo se la disputas? ¿A balazos o atacando las causas? Ese es el problema central.
Vamos a dejarla ahí. Tiempo tendremos. Gracias, Humberto.
Gracias, Ciro. Y gracias, señor Ibarra.
Gracias, Epigmenio.
Gracias,
hiciste Ciro. Sonar el teléfono.
Fíjate.
Y los WhatsApps.
Pues
me
era
imagino
un poco,
que las redes sociales.
Era un poco la idea, ¿no?
Pues no
ojalá
sé
si y era, esto no haga si sonar la conciencia de la gente. Las diferencias hagan sonar la conciencia de la gente. Bueno. Y ojalá y en este país, sí, cada vez más, sea la gente que con su voto, que con su voto haga camino al andar.
Dentro de 8 días estaremos revisando
sí,
resultados.
Y, que diga,
y ojalá
y que
no
se pronuncie,
testimonios de
que se pronuncie,
manos
por ejemplo,
en la
sobre la. En las elecciones también lo que se vota es el camino para acabar con la violencia.
Lo
eso
veremos.
Se está votando.
Lo veremos, lo veremos. Gracias. Y el miércoles, dentro de 8 días, ya con resultados. Sí, ya para
y
el
ya
miércoles.
Ya iremos a donde quieras.
Eso ya se ponen de acuerdo fuera. Gracias, gracias, Humberto.
Gracias.
Nos vamos a pausa. Muchas gracias por todos los comentarios que estamos recibiendo. Bueno, es que también decíamos anoche en la televisión, está caliente el ambiente previo a las elecciones. Bueno, se calentó un poco hoy aquí también en el programa. Muchas gracias. Manuel, ¿qué más antes de irnos a pausa?
Bueno, la Secretaría de Defensa Nacional se lo está informando que a las 9 de la mañana, en este momento, está ya allá en la base aérea de Santa Lucía, entiéndala como quiera, es el aeropuerto Felipe Ángeles, pero tiene una base militar. Y esa base militar, pues así se sigue llamando, la base de Santa Lucía, va a salir un puente aéreo para llevar ayuda precisamente al estado de Oaxaca, a propósito de las afectaciones por la entrada de Ágata, así que eso es lo que está convocando la Secretaría de la Defensa Nacional. Seguramente se va a tardar un poquito, pero es fundamentalmente llevar ayuda urgente precisamente para el estado de Oaxaca. Ciro. Es por lo pronto la información pues más reciente, la que tenemos. Hay un paro, hay un bloqueo otra vez por personas desaparecidas en el estado de Guerrero, en Chilpancingo concretamente. Un poquito más adelante, a ver si lo podemos pues informar a detalle en el parador del Marqués. Bloqueo, Ciro, porque han estado desapareciendo integrantes del transporte público. Ese bloqueo está ahorita ahí, vigente
en ¿dónde?
Chilpancingo, Ciro, en el parador del Marqués, allá en Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Pues sí, han estado durante varios días protestando en particular por eso, por la desaparición de sus compañeros. Ahí está vigente este bloqueo. Vamos a pausa, estamos por la mañana. Arroba Ciro Gómez Leiva, cuenta de Twitter. Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook. 5551663404. Radio Fórmula en Facebook. Radio-Fórmula en Twitter. Radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Volvemos.
Por la mañana.
Y los que van a dar una conferencia de prensa hoy también es la Federación, Asociaciones y Colegios Médicos de México. A las 5 de la tarde se llama la conferencia Ser Médico en México, reflexiones sobre la suficiencia. Y bueno, ahí van a dar o a seguir dando su postura con todo esto que está pasando con la contratación de los médicos en el país. Así es que hoy a las 5 de la tarde en el World Trade Center, las Federaciones, Asociaciones y Colegios Médicos de México ofrecen esta conferencia de prensa y también se va a poder seguir a través de su página de Facebook.
Bueno, pues muchas gracias por todos sus comentarios en las redes sociales. Y pues sí, ya también Grupo Fórmula, su cuenta de Twitter rapidísimo, está subiendo un tuit, un fragmento, Ciro, de la plática de hace un ratito entre Pigmenio Ibarra y tú, y dicen Pigmenio Ibarra y Ciro
Humberto
Gómez.
Padgett.
Por lo pronto el tema, Ciro, de la violencia, ¿no? Disienten, dice, sobre el tratamiento de la violencia por parte de la 4T, mientras que Pigmenio señala que atender las causas es buena estrategia, Ciro señala que no se ha dado solución por la mañana. Un buen fragmento, muchas gracias, y gracias por todos sus comentarios. Ya nos respondió el equipo de prensa, pero también muchas gracias por la respuesta de Laida Sansores, de la gobernadora de Campeche, a una petición de entrevista que hicimos. Por temas de agenda, pues no va a ser posible.
Pues
no va a ser posible tomar la llamada por parte de la gobernadora. Y bueno, pues ellos siguen intentando. Por si en algún momento se abre algún espacio, pues muchas gracias por la respuesta.
La grosería, la descalificación, el agravio desde el poder, que no desde la oposición, ayer, del gobierno de Campeche, de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y esta mañana, pues, tiene complicada su agenda. Bueno, saludos a Laida, la conocemos hace mucho, y la hemos visto también en momentos dando luchas muy difíciles desde la oposición. Hoy está en el poder, y se le cuestiona como lo que es hoy, una mujer de poder. de mucho poder, gobernadora de Campeche. Cambio de tema, Miriam.
Cambio de Buen tema. Día. Buenos días, Ciro. Hicimos un recorrido por el hospital de Chilapa, en Guerrero. Es la tercera entrega que te hago de este recorrido por hospitales. Pero antes de pasar este recorrido, que es bien importante porque es un hospital que fue reinaugurado hace un par de semanas por la gobernadora del estado, es un hospital que ya estaba funcionando en una sede alterna con muchas carencias. Es importante, a partir de lo que dicen de que ya hay en algunos mensajes de redes sociales sobre la presencia de los cubanos, justamente entrevisté a la secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Beatriz Vélez Núñez. A ella la entrevisté la semana pasada y justamente le preguntaba sobre esta contratación y convocatoria abierta para médicos especialistas, médicos generales, y sobre la posibilidad de que llegaran médicos especialistas de Cuba a trabajar en algunas regiones de Guerrero. Ella nos hace esta apreciación, dice que bueno que se abra la convocatoria, pero escuchemos lo que nos dice.
Vamos.
La convocatoria que se está mandando, pues es muy buena y la vemos con buenos ojos porque nunca nos va a hacer falta que llegue un médico especialista, siempre va a ser bueno para Guerrero, pero queremos que lleguen y se le dé prioridad en las comunidades donde tenemos el problema más fuerte y sobre todo que no vaya a ser que el día de mañana no se cumpla con esta expectativa de la convocatoria y salga el presidente de la República a decir, miren, yo lancé la convocatoria, no hubo quien se registrara, no hay nadie, pues tengo que traer a los cubanos, finalmente. Y eso es realmente triste para todos los mexicanos, para justificar la contratación de cubanos.
Miriam.
Ellos ya están viendo que es muy probable que en la zona de la montaña se perfile la llegada de los médicos cubanos. Ellos lo que reclaman es que primero se le dé la oportunidad a los médicos mexicanos y sobre todo de Guerrero. Y vámonos ahora sí con el hospital de Chilapa de Álvarez. Y aquí hay un dato curioso, Ciro. A la semana pasada, cuando yo me fui, se solicitaban en total a 60 médicos especialistas para este Hospital General de Chilapa de Álvarez. Ahorita que estamos consultando de nuevo la página, la convocatoria, ¿qué crees? Ya subió el doble. La convocatoria ahora es para 124 trabajadores de la salud, si nosotros lo abrimos el día de hoy, dice 124 la convocatoria contra 60, que era apenas el miércoles pasado, hace 8 días, Ciro, y iniciamos con el médico que está encargado de la dirección de este hospital. Es un hospital muy grande, es un hospital nuevo, con un poco de más de 300 trabajadores, una gran estructura, un elefante blanco, les hace falta el equipo humano en ese hospital. Veamos cómo lo que nos dice.
El hospital está equipado, tiene, ahora sí, tiene todos los recursos para que mis compañeros especialistas que lleguen trabajen, porque no todos quieren pues venir a trabajar a ciertos lugares.
¿Por qué, doctor?
Pues bueno, yo creo que aquí algunos pues ellos están acostumbrados pues a trabajar, por ejemplo, en el área urbana, por ejemplo, Chilpancingo, Acapulco, áreas más. Y pues aquí, ahora sí, aquí consideramos que es la parte de la montaña baja de Guerrero. Pues aquí llegan pacientes accidentados, heridos por proyectil de arma de fuego. Llegan pacientes por infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, eso es lo más frecuente, y las urgencias obstétricas.
Ese es el perfil de ese hospital y poco se habla de la violencia, el personal poco habla de la violencia en Chilapa. Es una zona sumamente conflictiva de enfrentamientos, desapariciones, ejecuciones constantes entre varios grupos rivales. Los médicos no se meten en esa dinámica, van a trabajar. Es un hospital, te repito, grande, que tiene ya un área donde va a llegar un tomógrafo. en algún día ya está señalada el área, es un hospital, ahí estamos viendo ya el área donde va a estar el tomógrafo, algún día llegará. Está también el área de rayos X, ya tenían la semana pasada el aparato de rayos X, pero no estaba montado, no había llegado el personal técnico para darle ya el último toque y pueda funcionar el área de rayos X, ahí está. Tienen un área también para de laboratorio que está equipado con varios de los equipos están en comodato, también problemas en laboratorio como hemos visto en otros hospitales con los reactivos, con los permisos, no se está aplicando al 100% el laboratorio. El área de ultrasonido tiene un ultrasonido que funciona, pero no tienen el sistema de internet para poder trabajar de manera completa. Les hace falta también un aparato de ultrasonido, pero sobre todo lo que nos dicen, nos hace falta personal. Tienen 60 camas sensibles, Ciro, imagínate. Y además ese hospital quedó equipado porque funcionó para la pandemia de COVID-19, lo operó el ejército. El Héctor Astudillo, todavía el gobernador de Guerrero, entregó este hospital y lo operó el ejército. Pero vamos a una pausa y ahorita regresamos con esta descripción. Nos quedan 30 segundos y concluimos.
No, pues manda corte.
Pues vamos a corte, regresamos, no se vayan.
No se vayan.
¿Qué más les digo?
Ya nada.
Concluimos tu recorrido, Miriam.
Así es, hablábamos de que es un hospital, el de Chilapa, el Hospital General de Chilapa, es un hospital equipado, más de 60 camas sensibles, listas para dar atención médica a los pacientes, un hospital muy bonito, muy limpio, a diferencia de lo que hemos visto, Ciro, listo para trabajar, vemos las camas vacías, pero en esas camas vacías, y aunque nos dicen que la farmacia está mejor surtida que en otros tiempos, y aunque tiene el equipo para funcionar este hospital, nos dice la única paciente que encontramos el miércoles pasado internada, pues que estaba viviendo una realidad de desastre, de carencia, como en los otros hospitales que ya habíamos visitado, a pesar de que es un hospital nuevo. Escuchemos lo que nos dice esta familiar de paciente, la única que el miércoles por la tarde estaba o encontramos en el hospital de Chilapa.
He comprado la comida, pagado a los donadores su pasaje. Ahorita mandé a mi esposa 3 pañales, porque necesitamos pañales, ya no tiene, entonces le compré un paquete de pañales. Sí, se está comprando cosas, está comprando la comida, son 120 pesos diarios, desde a partir del día jueves que llegué hasta hoy. Y sí, así hicimos un gasto, mi hermana consiguió un préstamo por ahí, apenas compré el ácido fólico, se compraron los hierros que le inyectaron con 2 cajas de hierro.
Este ya está grande.
Sí, está grande, pero también el hecho de que esté grande debería tener todo, ahora sí, aparte de las atenciones, tener todos los estudios que se tienen que realizar. Por ejemplo, nosotros no nos están pidiendo una endoscopía o colonoscopía, algo así.
Una endoscopía, pero bueno, eso ya.
Y eso, pues aquí el hospital no lo tiene, hay que realizarlo fuera del hospital.
Esto se da, Ciro, como lo hemos visto una y otra vez, en donde se inauguran las obras, como se da mucho en algunos gobiernos o en este gobierno, sin haberlas concluido, sin tener todos los insumos suficientes. Esta familiar de la paciente ya tenía algunos días internada y prácticamente tiene que solventar todo, estudios, bueno, medicamentos y la alimentación, Ciro, 120 pesos diarios porque no hay cocina en el hospital. Sí. Eso corre por cuenta de los familiares de los pacientes que están internados. Esto es lo que te digo, inaugurar obras sin haber concluido todos los procedimientos. ¿Y qué nos encontramos en este recorrido cuando nosotros queríamos ver instalaciones y cómo estaba funcionando? Nos encontramos el reclamo de los médicos y reitero, Chilapa es un municipio con altos índices de violencia, de confrontación y aún así hay 300 trabajadores trabajando en ese hospital. Y ellos reclaman porque la mayoría son de contratación, son eventuales, Ciro, y cuando les preguntábamos cómo está el hospital, nos hablaron de sus salarios. Vamos a escucharlos, no solamente son médicos, son enfermeros y laboratoristas, para que veamos las condiciones en que llegarán los cubanos o quien llegue a trabajar ahí.
y estoy ganando 7.965, pero yo soy titulada, soy química y tengo un código de técnico y me hago las funciones de un químico.
De contrato eventual tengo 5 años y gano 3.425 pesos.
3.425 a la quince.
¿Tú eres química? Química titulada.
Sí, soy titulada, pero
yo tengo laborando en este hospital desde el 2012. No tengo un contrato oficial, se puede decir, soy de cuotas. Y mi salario es de 3.400 a la quincena. El pequeño gran detalle.
Y van a llevar compañeros ganando 3 veces, 4 veces de los que ganamos o más.
Sí.
Y nosotros no tenemos seguridad social.
Entré aquí primero por honorarios. Después estuve por guardias, después estuve por contrato. Por contrato 4.800, por guardias y honorarios es la misma cantidad.
La misma, alrededor de 3.500 pesos.
El 4.800 médico 4.800. General.
O sea, ahorita con el INSABI creo me parece que ellos ya están iniciando con contratos ya mejor pagados. Ya hay más oportunidad ahí en cuanto al pago. El cambio, la cuestión está en que resultan también a veces problemas de inseguridad en las zonas. También la parte de la inseguridad que ha sucedido aquí en Chilapa, que hemos estado, que hemos tenido también eso, pues yo creo que tiene influencia entre los médicos especialistas no quieren venirse para acá.
Exactamente, tenemos el código más bajo, que es auxiliar de enfermería, pero igual hacemos las intervenciones de nuestra área, que son de especialidad.
¿Es que por eso luego no se viene la gente a trabajar?
Sí, porque hay mucho descontento en cuanto a ello o en cuanto a la profesionalización, que no se respeta o no se toma en cuenta el nivel académico.
Vemos que llega quien tome ahora la iniciativa, porque está la convocatoria abierta, va a llegar a trabajar en un hospital equipado.
Exactamente, en conclusión, en teoría, equipado, pero igual las carencias todavía siguen, ¿no? Aún así.
¿Qué carencias ves?
Tenemos mucha carencia, por ejemplo, de insumos, básicamente.
¿Qué falta?
Guantes, material, por ejemplo, para abordar pacientes críticos. No tenemos, por ejemplo, fijadores para tubo endotraqueal. No tenemos bomba de infusión. Cuando la libera.
Bueno. Él nos dice todo lo que falta. Este médico es un médico especialista. Este enfermero, perdón, tiene ya más de 10 años también trabajando en el hospital y gana algo así como 10.200 pesos, Ciro. Él habla y nos hablan todos los médicos de que no se respeta la profesionalización. Estas son las condiciones de trabajo en el estado de Guerrero, en los hospitales. Dicen ahora con la convocatoria INSABI en la que ellos no pueden participar. Pues van a llegar personas ganando 3-4 veces más que nosotros. Estas diferencias de salario van a impactar sin duda en el ánimo de los trabajadores de la salud cuando lleguen estos nuevos médicos. Y saber también, la preocupación más grande es también las condiciones en que van a ser contratados estos otros médicos, los que están sumándose a la convocatoria. Es solamente vamos a tener contratos cada 4 meses, cada 4 nos los van a renovar. Y esto nos va a permitir en algún momento de nuestra vida laboral tener la posibilidad de tener una plaza segura, seguridad social de por vida, poder tener la posibilidad de jubilarse. Y esto para trabajar en hospitales, te digo, en este como Chilapa, en donde sí hay una alta incidencia delictiva. Sí.
Gracias, Miriam.
Gracias, sí.
Aquí terminamos. Con este terminamos. 3 de 3 entregas. Tixla, Acapulco.
Y Chilapa. Habíamos platicado el viernes sobre Filo de Caballos, otro lugar bien interesante en materia de inseguridad. Nada más para comentar un poco y cerrar el tema que tenías hace un rato con el Pigmenio Ibarra. Para subir a Filo de Caballos, por lo menos pasas unos 6-7 retenes de hombres armados.
Que no son del ejército,
que no es seguridad pública y que la gente tiene que pasar todos los días y poner tu mejor cara y cooperar con lo que te dicen estos hombres en esa zona.
Bueno, gracias. Gracias, Miriam. Manuel.
¿Qué cosa con las tendencias en las redes sociales? Ahí le va. La tendencia 18 es Humberto Patriot. La tendencia 15 es Changoleón. Esa todavía viene de ayer.
Pero que así le dice Lili Telles.
Muy dura.
A Pernan Noroña.
Muy dura. La tendencia número 9, Epigmenio Ibarra. Por supuesto, por los hechos de hace rato, por la discusión de hace rato. La tendencia 6 es Ciro. Ahí vamos, Ciro. Vamos por la 1, 2 y 3. A ver si se puede.
No, déjala ahí. Javier Navarro, ¿qué pasa en Río de la Loza y Niños Héroes? Javier, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ciro, Manuel. Pues efectivamente nos encontramos aquí en el cruce de la avenida Rías de la Loza y la avenida Niños Héroes de la colonia Doctores en el centro de la capital del país. En este lugar, Ciro, como podemos observar, un bloqueo en la circulación vehicular en este importante punto del centro de la capital del país. Y esto, pues lo que vemos muy sui generis, esto por parte de carrozas fúnebres. ¿Qué es lo que sucede, Ciro? Que son empleados, así como familiares y dueños de una funeraria que se encuentra en la avenida Eduardo Molina, en donde el pasado 23 de marzo se realizó un cateo. Mencionan que pues aquí no se encontró nada, pero es el momento en que las autoridades, principalmente la Fiscalía General de Justicia capitalina, no han podido pues liberar este sitio, y con esto pues todas estas personas no han podido llevar a cabo su trabajo, y pues con esto, con la afectación que se tiene en estos tiempos de crisis económica. Lo que tenemos ahorita en estos momentos, Ciro, en este punto en donde mencionan, hasta que no se tenga la respuesta de la Fiscalía, retirarán este bloqueo que se tiene en el tránsito vehicular. Ciro.
Gracias, Javier. Buen día.
Gracias, Javier.
Gracias,
buenos días.
Ciro, que nunca lo dijimos, porque Javier estuvo ausente muchos, muchos meses, un tema de salud que lo tuvo lejos de su trabajo. Hace un par de semanas regresó. Y qué gusto.
Abrazo, abrazo.
Las remesas, Ciro, ahora sí las remesas, para que ya nadie me esté confundiendo, ninguno de los del equipo me esté confundiendo. Las remesas al mes de abril, 4,718 números cerrados, millones de dólares. Las de marzo, 4,692. Y las de febrero, 3,911. O sea, que suben.
Sigue subiendo.
Y suben. Sigue subiendo. Y suben. Y suben. 4,718 millones de dólares en remesas llegaron en el mes de abril. Pausa.
Pues muchas gracias a los mexicanos.
Pues sí, a los mexicanos y a Estados Unidos, pero no. Que la verdad, en gran medida, por eso la economía del pueblo, esta sí, la economía del pueblo, ha salido adelante durante los últimos años, ¿no? Sí, programas sociales, pero este es bien, bien importante. Y nada más de comentario de salida, ya hay encuestas en Colombia para la segunda vuelta, empate técnico. Empate técnico. El Centro Nacional de Consultoría IRCN presentaron hoy sus encuestas entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Empate técnico.
Pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
9:39 por la mañana, vamos con la información. En mayo fueron asesinadas al menos 2,472 personas, 79.7 en promedio cada día, lo que representa un incremento mayor a 11% con respecto a las 72 víctimas diarias de abril, según el registro que actualiza a diario la Secretaría de Seguridad Federal. El mes que terminó ayer es el mes más violento desde agosto de 2021. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia prevé resolver dos controversias interpuestas por el Congreso de Tamaulipas, en las que reclama el derecho de quitar o mantener el fuero al gobernador García Cabeza de Vaca y que la Fiscalía General de la República no debió solicitar orden de aprehensión contra el gobernador. De acuerdo con información de Por la Mañana, los dos proyectos del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca otorgan la razón al Congreso de Tamaulipas. Cabeza de Vaca nunca perdió el fuero y se anula la orden de aprehensión. El Hospital General de Chilapa en Guerrero, que fue reinaugurado hace dos semanas y que requiere de más de 30 especialistas, y aunque el hospital es nuevo, tiene carencias y además el personal reclama mejores salarios. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 73 centavos.
Bueno, pues ya. Y también nos hacen saber, Ciro, que para el tema de Durango ya hay una llamada. Ya hay también una llamada interceptada, supuestamente, Esteban Villegas. Una llamada que se oye más, de veras, más falsa. Me refiero por la variación de las tonalidades de las personas que hablan. Supuestamente el señor Villegas manipulando la información por lo que se dio a conocer esta semana de propiedades adjudicadas a la señora Vitela, inmiscuido en eso, inmiscuido en manejos de dinero. Pues en fin, el último día de campañas y que circule entonces en redes sociales, eso es lo que nos están haciendo notar allá en el estado de Durango. Muchísimas gracias. Bueno, conocimos, Ciro, de la información, pues hace prácticamente una semana, el día 25 de mayo, el Casa Madero, empresa productora, la más importante de América Latina en materia de vinos, viñedo mexicano, ubicado en Parras de la Fuente, Coahuila, pues le invadieron un terreno. Y aparentemente es un asunto, digamos, que no tiene que ver con inseguridad, que no tiene que ver con cobro de piso, que no tiene que ver... Parece que tiene que ver con un tema de agua, de distribución de agua, de cómo se ponen de acuerdo con algunos vecinos, digamos, de la zona, en qué momento utilizan agua unos y otros, pero tienen un problema. Y le han pedido ayuda al alcalde, le han pedido ayuda al gobernador del estado, al gobernador Riquelme, que por cierto y por alguna razón no se ha querido pues meter en este asunto. Brandon Milmo es director general de Casa Madero. Brandon, muy buen día.
Buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tan serio, Brandon, es el asunto que pues está sostenido ya prácticamente por una semana, la ocupación de parte de sus viñedos?
Pues sí, estamos muy preocupados porque se han apoderado de nuestra fuente de agua y están desviando el 100% del agua hacia otro ejido, quitándonos de nuestra proporción que nos corresponde. Y pues sí, estamos muy preocupados porque sin esa agua pues puede afectar seriamente nuestro viñedo, y si sigue este problema así podemos perder nuestra cosecha, y si aún continúa podemos perder hasta nuestro viñedo. Entonces sí, estamos muy preocupados por el tema del agua, además de que existe una sensación de inseguridad para todo nuestro personal.
¿Y cuál es la salida, Brandon?
La salida, nosotros vemos que es importante que se involucre con agua, y el gobierno federal, el cual estamos muy agradecidos por sus muestras de apoyo y su interés en el tema. Entonces nosotros pedimos que se involucre con agua para que dictamine cómo se debe distribuir el agua, cuánta agua le corresponde a cada usuario, y después se trabaje en unas mesas de diálogo para llegar a un convenio nuevo de distribución.
¿Habría alguna, obviamente hay un reclamo de parte de quienes están ocupando su territorio de manera irregular, pero hay algún reclamo de abuso por parte de ustedes? ¿Rompieron los acuerdos para el uso del agua?
Eso es absolutamente falso. Nosotros siempre hemos cumplido con los convenios y siempre hemos respetado los derechos de uso de agua de los demás usuarios. Nosotros somos los que estamos quedándonos sin agua, no ellos. Nos han despojado del 100% de nuestra agua.
¿En este momento?
En este momento y en el pasado, Casa Madero siempre ha sido respetuoso de los derechos de los demás usuarios. Todos nuestros títulos de propiedad sobre estas aguas y los derechos de agua que tenemos están en orden, y siempre hemos estado en cumplimiento de las obligaciones de Conagua.
¿La producción está detenida, Brandon?
No. Cerramos las puertas al turismo, eso sí, no estamos recibiendo visitas. Pero seguimos trabajando, seguimos cuidando nuestro viñedo, seguimos cuidando nuestros vinos, seguimos enviando vino al mercado y seguimos trabajando, y no pensamos cerrar.
Ahora, hay me imagino que en algún momento, cuando dice se involucre la Comisión Nacional del Agua, que se involucre el gobierno federal para tratar de que este problema termine y no afecte a la producción, ¿cuánto tiempo, digamos, aguantarían así?
Pues esperamos que se pueda resolver de la manera más pronto posible. Esperamos que no dure más de semanas este conflicto.
¿Semanas?
Esperemos que podamos llegar a tomar acciones pronto y que se involucre el gobierno federal para apoyarnos. El gobierno estatal sí ha estado involucrado, el cual también agradecemos. Hay unas mesas de diálogo mañana. Más sin embargo, hemos venido trabajando, digamos, con el gobierno municipal y estatal por más de un año, porque este problema ha venido escalando y no se ha visto una solución. Por eso creemos que es importante que se involucre el gobierno federal, en particular Conagua y quizás Secretaría de Economía, Secretaría de Gobernación, para las mesas de diálogo.
¿Mesa de diálogo mañana con quién exactamente? ¿Y con qué posición llega Casa Madero?
Pues mire, el alcalde citó a ciertos ejidos y a Casa Madero. Nos llamó la atención que no citó a todos los usuarios de estas aguas.
¿Que no citó o que los citó?
Que no citó a todos los usuarios de estas aguas. Citó a Casa Madero y tres ejidos más. En esa mesa de diálogo está citado también Secretaría de Gobierno del Estado y la Fiscalía del Estado, el cual agradecemos mucho su participación y esperamos que estas mesas de diálogo ayuden. Más sin embargo, les comento que llevamos un año o más con esto y vemos necesario que se involucre el gobierno federal.
¿Y con qué posición llega Casa Madero mañana a esta reunión, a esta mesa?
Pues llegamos con la posición de que se nos hagan respetar nuestros derechos que hemos tenido por siglos, y buscar una negociación. Estamos abiertos al diálogo y queremos buscar una solución.
Bueno, pues quedamos atentos. Gracias por la información, Brandon Milmo, director general de Casa Madero. Muchas gracias.
Muchas gracias, buen día.
Gracias. Bien. Gracias.
Pues a ver, sí. A ver, la cosa es entonces otra vez una ocupación que no tendría que ver, digamos, con asunto de cobro de piso, pero pues a ver cuánto aguanta la empresa, ¿no? Y que venga esta negociación. Cambio de tema, Ciro. Y la salud de Jaime Rodríguez Calderón, el exgobernador de Nuevo León, pues sigue todavía en duda, Ciro, que vaya en un camino positivo. Ayer sus abogados estaban, y la esposa del exgobernador, manifestando inquietud porque no tiene mejoría. Consideran que puede haber alguna consecuencia de que no esté necesariamente bien atendido en un hospital universitario, que quizá pueda ser trasladado o deba ser trasladado a algún otro hospital para tener una atención mucho más profesional, piensan ellos. En fin, como sea, estamos atentos allá a todo lo que se informa de parte de la familia del señor Jaime Rodríguez Calderón. Vamos hasta Chilpancingo con Guadalupe Gutiérrez. Ahí hablamos hace un rato de este bloqueo. ¿Cómo este bloqueo del transporte público? Precisamente protestan por desaparición de operadores de estos peceros. Guadalupe, buen día.
Buen día, Guadalupe.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Pues este bloqueo inició a las 8 de la mañana por parte de transportistas de servicio público de la zona centro. Ya lo habían anunciado, y el bloqueo es el cierre total de la autopista del Sol en los 4 carriles y también en la carretera federal que conduce de México a Acapulco. Lo que ha sucedido hasta ahora es que se mantiene ya el diálogo con autoridades de la Secretaría General de Gobierno. Han llegado ahí ya autoridades, están destrabando el tema porque señalan ya hay acuerdos y se espera que a partir de las 11 de la mañana estén liberando el total de esta vía de comunicación. En efecto, la exigencia es de que se les brinden garantías de seguridad y también que aparezcan compañeros que aseguran pues han sido reportados como desaparecidos. Y bueno, también este bloqueo abordó la suspensión del servicio de transporte público de la zona centro de las localidades cercanas de Colotlipa, de Petequillas y de, bueno, esta zona centro. Hasta el momento continúan cerrando esta vía de comunicación y han dicho que ya en breves momentos habrán de entablar esta negociación y liberar esta vía de comunicación. Ciro, mi reporte.
Gracias. Muchas gracias.
Atentos y pendientes.
Gracias.
Bueno, pues terminó la conferencia y creo que no abordó la Cumbre de las Américas el presidente, ¿no sabía nada?
No, hoy no le preguntaron, no dijo ningún comentario, nada más por ahí desmintieron alguna nota de La Política Online que decía que México y Argentina estaban planeando una contracumbre. Decían que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya había dicho que desconocía tal información, pero no, el presidente no ha hablado de su asistencia, ya no le preguntaron nada sobre el tema, Manuel.
Bueno. Pero terminó con el asunto del horario de verano. Dice, a propósito de nada, horario de verano.
Terminó diciendo que por fin, ya en su tercer año de gobierno, le mandaron el reporte, este informe que tantas veces le ha pedido a la Secretaría de Economía de si hay o no hay un verdadero ahorro con el horario de verano. Dice que es muy poco el ahorro que se tiene, y que incluso hay daño a la salud. Dice, es más el daño a la salud que el ahorro que se tiene. Entonces, vamos a empezar a hablar del tema. Dice, es muy posible que lo eliminemos. Entendí, porque el presidente a veces habla un poco confuso, entendí que la idea es cambiar de horario en octubre y ya quedarnos ahí, ya no volver pues a tener el horario de verano.
Ni modo que nos salgamos ahora del horario de verano.
No, pero sí, sería en octubre cambiar al de invierno. Sí, y ahí, sí, bueno, no, ahorita, sí. Pero por ejemplo en Estados Unidos la propuesta es diferente, es quedarse en el horario de verano. Aquí la propuesta sería quedarnos en horario de invierno, según lo que dijo hoy el presidente.
Yo creo que así como luego informa el presidente...
Hay que revisarlo, sí, por eso digo que a veces como que se enreda un poco en esos temas, pero bueno, la idea es que ya se va a empezar a discutir el tema del horario de verano. Dice que más tarde van a difundir estos informes que le dieron al presidente en la Secretaría de Economía sobre el ahorro y vamos a empezar a analizarlo. Le preguntan si haría una consulta para quitar el horario y dice, pues a lo mejor si la mayoría está a favor, lo podemos medir en encuestas. Es decir, si en una encuesta se refleja que la mayoría de las personas están a favor de quitar el horario de verano, pues ya no sería necesaria una consulta.
¿Tú crees que a las personas les preocupe mucho el tema? El horario de verano se estableció, si no mal recuerdo, en 1996 o 1997. ¿Tú ves a alguien discutiendo acaloradamente el horario de verano? No. Nuestras invitadas por allá, ¿les preocupa mucho el horario de invierno, de verano? ¿A usted, compañero? compañero,
es
le preocupa
tema
mucho.
Casi de coyuntura, ¿sí? ¿No? Cuando cambias, tema, cuando viene la discusión.
No, más bien.
Ay, sí,
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 sí, se puede desviar la discusión, de desviarla.
Sí, por supuesto, pues de eso se trata, ¿no? Ahora, ojalá enseñen los estudios completos, si es que estos están y no solamente son de números, porque hay estudios ya muy completos en los Estados Unidos por los cuales efectivamente determinan, pues que ya el año que entra hacen su cambio y se quedan en el horario de verano, pero por muchísimas razones, entre otras por el tipo de iluminación que hay hoy en día, hay más espacios iluminados, ya no se requiere estar esperando la luz del sol para poder tener pues territorios de Estados Unidos, en este caso también de México, que puedan tener o que no corran peligro las personas que circulan porque falta luz. Hay muchísimas cosas, Ciro, muchísimas cosas que la tecnología tiene hoy que no tenía en el año 96. Esa es la razón por la cual en Estados Unidos ya no es necesario, ya lo sustituimos de alguna forma con la tecnología, ¿no? Ojalá venga el estudio tan completo aquí en México, pero pues ya ves cómo es, ¿no? Ojalá, una encuesta, a ver de qué humor amanecemos.
A ver, rápido, tú que eres buenísima para las cuentas. En este momento, con los horarios como están, con Estados Unidos, con el este de Estados Unidos, sí, es decir, con Miami, Washington, Miami, Nueva York, van una hora adelante. Atlanta. Y con el oeste,
menos dos.
California,
Tijuana,
van dos atrás. Son las 10 de la mañana en México, en Miami son las 11 y en Los Ángeles son las 8. Uh-huh. Si en abril Estados Unidos hace su cambio y nosotros el nuestro, ¿qué horario sería? Las 10 pues, son las 10 de la mañana en el centro de la Ciudad de México. ¿Qué horario sería en Nueva York?
La intención sería que si ahorita son las 10 de la mañana, en octubre serían las 9 y ahí nos quedaríamos. Entonces, en abril serían las 9 de la mañana.
No, a ver, ¿cómo las 9? Serían las 11.
No, porque tienes una hora menos. El horario
de... Te la dejamos para mañana.
De tarea, sí, repásalo bien.
Sí, porque el horario de invierno te da, digamos, espacio para dormir una hora más. Sería
no, comparado con Estados Unidos.
Por eso, pero la idea es que en octubre cambiemos a horario de invierno y ya no nos movamos de ahí.
¿Qué pasaría en abril con el cambio que quiere hacer Estados Unidos? Dentro de un año.
Nos separaríamos una hora más.
Entonces, serían las 10 en México y las 12 en Nueva York.
Así es, correcto.
Y las 9 en California. Solo una hora atrás.
Solo una hora, uh-huh. Sí. Ah. Que es como estamos tres semanas cuando hacemos el cambio hasta este momento, ¿no?
Que son menos de tres semanas, ¿no?
No, creo que es tres semanas, ¿no? Y lo hacen, nosotros hacemos el último domingo de abril, ellos creo que lo hacen el último de marzo, una cosa así, ¿no? Como sea, me parece que ojalá nos vayamos tal cual. A ver, todos los municipios fronterizos cambian con Estados Unidos. ¿Qué sentido tiene que ellos vayan en el sentido de Estados Unidos y nosotros vayamos a otro lugar?
Bueno, pero aquí al grito de todo lo que se pueda complicar, complíquese.
Viva México.
Porque así lo quiere el pueblo. No, aquí no sería el pueblo, aquí sería producto de un esforzado, elaborado, cuidadoso trabajo de análisis de qué tanto se ahorra en qué, en electricidad, en luz,
en consumo.
En
dinero, sí, en producción de luz. Échele más carbón últimamente. Ya cuidamos tanto el medio ambiente.
Y todo habrá sido culpa de los traidores a la patria que no votaron la reforma. Bueno, nos vamos. No salieron nuevas grabaciones hoy, hasta el momento.
Nada más la de Durango, tío, que comentamos, pero nada más. De otros personajes. Bueno.
Muchas gracias al equipo por la mañana. Gracias por sus comentarios sobre la participación hoy de Pigmenio Ibarra, como todos los miércoles. Muchas gracias a quien nos critican a nosotros, a quien critican a él. Gracias, se quedan con Javier Poza. Buen miércoles. Pásela muy bien.
Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.